PRNoticias.com y Onda CRO presentan TexPress.
En CaixaBank sabemos que existe una fórmula para ser el banco del año en España.
La confianza de 14 millones de clientes, más una red que supera las 5.000 oficinas, más la mejor plataforma de banca digital, más la profesionalidad de 32.000 empleados.
CaixaBank, elegido banco del año en España 2016 por The Banker.
TexPress.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Yo sigo con este filtro de gripe. Todavía soy César Salsa. Ayer estaba un poquito peor. Hoy creo que voy un poco mejor. Pero ya sabéis que yo lo doy todo por vosotros. Por supuesto, estamos en TexPress y este podcast comienza ya.
Es Tecdencia.
Saturación del mercado, teléfonos por doquier, nuevas marcas a cada instante. La verdad es que debemos ser claros, cada vez hay más marcas de teléfono que nos dejan atónitos. Muchas de ellas son buenas, aunque grandes desconocidas, y desde luego hay muchas interrogantes a este respecto. ¿Por qué gastarnos cientos de euros cuando podemos conseguir otros teléfonos más económicos e igual de buenos, aunque de una marca distinta? Vamos a conversar sobre este tema con varios compañeros del mundo de la tecnología de inmediato.
El debate Express.
Y para este debate express contamos con Javier Brox de Ask for Droid, también con Fernando Cantillo de Tu Momento Geek, Pedro Delgado del Grupo Informático y también con Diana Herbaz, que se une ahora con nosotros de Apps 4 Droid o Apps for Droid. Ahí yo ahí lo dejo, ¿eh? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
Bien, muy bien, muchas gracias.
Pedro, gracias, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, a Pedro ya lo hemos tenido antes en el podcast y también a Fernando. Y bueno, a vosotros, chicos de Apps for Droid, gracias por acompañarnos esta vuestra primera vez en nuestro podcast.
Muchas gracias por invitarnos.
Bueno, ahora quiero que me cuenten un poco también, desde vuestro punto de vista, cuáles son los teléfonos chinos. Vamos a comenzar con vosotros, que os estrenáis hoy. Desde vuestro punto de vista, cuáles son los teléfonos chinos desconocidos que la gente podría meterse en el bolsillo, ¿no?
Pues voy a comenzar yo. Yo, por ejemplo, estuve dudando entre el Xiaomi Mi 5 a 200 euros y el Zuk Z2, que está ahora a unos 160 euros. Y dije, pues voy a coger el Zuk. Además, es una marca secundaria de Lenovo y la verdad es un teléfono está genial.
Ah, ¿que es una marca hecha por Lenovo?
Sí, es una marca secundaria.
Yo no tenía ni idea, ¿eh?
Es la segunda marca de Lenovo, Zuk.
Después de Moto, Lenovo y ahora Zuk.
Y a Zuk también.
¿Son diseñados y fabricados por ellos?
Sí.
Bueno, es una marca entonces diferente. Cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia. Vamos a dejar también fotos de este teléfono que las van a poder conseguir, por supuesto, en prnoticias.com/podcast. Allí encuentran, por supuesto, TechPress en el apartado de Tecdencias, que nos van a dejar los chicos también para hacerle fotos. Pero cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia con este teléfono Android.
Pues mira, os comento. Lo único malo que tiene este teléfono es cuando lo compráis y lo recibís de cualquier tienda como iGoGo, Gearbest, etcétera, os viene con una ROM de tienda. ¿Qué significa? Es como los Xiaomi, viene modificada. Entonces, no vais a recibir las actualizaciones. ¿Qué significa? Que vais a tener que pasar a flashearlo por el PC, que eso significa cambiarle la ROM.
Que esto ya es un poco complicado.
Es un poquito complicado.
Y que yo me imagino que tú en tu canal de YouTube tendrás algún tipo de manual para que lo podamos seguir, porque si no, no nos vamos a enterar, ¿no?
Tengo hasta un manual para coger, porque esta ROM solo viene en chino y en inglés. Y tengo un manual para coger para que las aplicaciones se vean en español, porque si no, menudo coñazo.
Bueno, y en general, el teléfono, cuando lo utilizas, ¿qué tipo de cámara tiene? ¿Qué especificaciones? ¿Cómo te ha ido con él?
Pues mira, lo que es rendimiento, genial. Estamos ante un Qualcomm Snapdragon 820, con una GPU Adreno 530, 4 GB de memoria RAM LPDDR4, que va muy rápido todo en general, con mucha memoria interna, que son 64 GB. La cámara es donde peca un poquito más, porque es un sensor de 13 megapíxeles de ISOCELL de Samsung, pero yo he notado que ahí peca un poquito la cámara. La delantera es buena. Es de Omnivision, es de una marca que fabrica las cámaras delanteras y es muy buena. A mí me ha gustado, pero la trasera es la que me ha decepcionado un poquito más.
¿Y de diseño qué tal está y con cuál lo compararías? ¿A qué se te parece el mercado?
Pues este, la verdad, no he comparado con muchos teléfonos, pero es un diseño que a mí me gusta. Vamos a ver, lo único malo que le pongo, porque yo ahora mismo lo tengo con protector, se confunda, es la parte trasera, es de cristal. ¿Qué significa? Que como se te caiga el móvil, jode la parte trasera del teléfono móvil. O sea, bueno, que hay que tener mucho cuidado.
Vamos a tener muy en cuenta entonces esto. Este es el ZUG Z22, que es una submarca de Lenovo y que, bueno, puede ser un teléfono chino diferente, ¿no? ¿Qué otras marcas os suenan a vosotros, Pedro, Fernando, de este mundo de teléfonos chinos?
Evidentemente Xiaomi, que está ahora en auge y probablemente algún día de este año incluso podamos verlo un poco en Occidente. Es el sueño de cualquiera de
todos. Sí, ¿no? Es el sueño de todo el mundo.
Ver que ya no estoy entre los móviles chinos, pero aún así siguen siendo móviles chinos. Yo he probado el Xiaomi Mi 4C y tiene los problemas de la ROM que acaba de comentar. Luego el aspecto exterior está un poco... Se nota que es chino, nada más que en el tacto se nota.
Bueno, por ejemplo, hay otra marca que se llama Oppo. Yo he probado el Oppo F1 Plus y era un teléfono fenomenal, que yo podría incluso compararlo con el Galaxy S7. Bueno, con el Galaxy S6 más bien, porque salieron más o menos a la par. El diseño exterior era el de un iPhone, básicamente, sí. Pero cuando lo utilizabas, además, era como... Yo creo que Oppo intentó decir, este es nuestro iPhone para vosotros chinos y el mundo, porque al final lo venden en todas partes, ¿no? Porque cuando incluso cuando abrías el sistema operativo que era Android, la ROM era como si fuera iOS. Los iconos se parecían, la interfaz era muy parecida, el teléfono era fenomenal, yo lo estuve probando muchísimo tiempo, me lo dejaron varios meses y la cámara era genial, o sea, incluso podías hacer un montón de efectos. Al final son grandes desconocidos, ¿no, Fernando? Que te pueden ayudar al final a ahorrar dinero y a tener un teléfono bueno en tus manos.
Yo creo que tienen... tres o cuatro pequeños hándicaps los teléfonos chinos, porque son igual de potentes que lo que podemos comprar aquí. Pero, ¿qué ocurre? Que primero tienes que pedirlos a internet, aunque haya tiendas, sí. Hay tiendas que se encargan de ello, pero claro, ya te suben el precio porque ellos te lo traen y prácticamente ya no merece la pena. El segundo es el diseño exterior. Suele ser bastante pobre. En cuanto a los iconos y tal, todos se parecen a iOS, porque es lo que le gusta a los chinos, pero bueno, eso se cambia al cambiar la ROM. Si es un teléfono, pues no te digo un Xiaomi, que es prácticamente el rey, pero un Oppo o un SAC, pues seguramente tengan una buena cantidad de seguidores y de cocineros. Sí. Yo es que hace mucho ya que no cambio ROMs. Y entonces, pero te quiero decir, antes era relativamente sencillo cambiar la ROM y entonces hay gente que te trabaja y te da unos iconos nuevos y tal. Y en cuanto a potencia, son iguales que lo que te puedes comprar aquí. Bueno, no iguales. Realmente te sale más barato. Al mismo precio, si te gastas 200 o 300 euros en un teléfono chino, te sale más barato que cualquier teléfono que te compres aquí por 200 o 300. Pero porque... Ya te digo, te lo tienes que pedir a China, te tienes que encargar o arriesgar a que no te pillen en la aduana, que ya te cobran algo, y no tienes garantía.
Pero a mí me da miedo eso, exacto, porque claro, no tiene garantía, te pueden pillar en la aduana y entonces te cobran más y descubren lo que es, que ya me ha pasado con unas zapatillas, no me ha pasado con un teléfono, me ha pasado con unas zapatillas y al final me salieron más caras
pues imagínate con la tecnología.
Y era un regalo, ojo, y era un regalo, que las tuve que pagar, claro, al final era
pues
para mí.
Pues imagínate con la tecnología que es, todavía los aranceles son más caros.
¿Qué otros puntos negativos le ves tú a comprar este tipo de teléfonos que no tienen presencia física en España, las empresas?
A ver, tanto el envío como luego la garantía, si se rompe el teléfono, enviarlo a China de vuelta, eso es ya un marrón.
Y Alibaba, porque Alibaba también tengo entendido que en España estaba tratando de que la gente se convenciera de comprar estos teléfonos, porque ellos te hacían un poco la garantía aquí, te daban un teléfono de sustitución. ¿Confiáis en este tipo de cosas?
No está todavía bien implementado en el mercado español. Pero básicamente porque las compañías que sí están vendiendo teléfonos aquí, pues pagan unos impuestos y pagan por sus diseños y por su investigación y tal, que claro, los teléfonos chinos que no comercializan directamente en Europa no pagan, por eso salen más baratos. Entonces Alibaba, pues sí, pero bueno, ya sabéis lo que está pasando ahora con los envíos chinos. Una de las primeras compañías, bueno, aparte de todo el mogollón que ha habido con Reyes y tal, que hay pedidos que se están retrasando, una de las primeras compañías navieras ha caído y hay 140 barcos allí con no sé cuántos contenedores de pedidos.
Sí, que si pediste un teléfono después de Navidad, no, pero te va, bueno, a llegar hasta el mobile.
Por pero que esa,
ya no lo quieras, claro.
Que es arriesgarte, pero que es lo que decimos. O sea, es lo que te digo, el teléfono merece la pena si no quieres un teléfono precisamente muy bonito y tal. En tecnología, en rendimiento, es igual o mejor que lo que tienes aquí por el mismo precio. Te tienes que arriesgar a pedirlo a China.
Yo conozco mucha gente que se arriesga realmente, claro. Y es interesante. En agosto, por ejemplo, justamente el 19 de agosto, Alibaba estaba lanzando su garantía de un año con almacenes en España. Esto, bueno, ha generado muchísima polémica, como lo decíamos antes. Algunos tendrán unas experiencias más positivas, otros más negativas, pero la verdad es que al final de cuentas lo que importa es que compremos un teléfono que realmente nos guste. Y por eso también quería preguntarte, en este caso, Diana, ¿qué experiencia has tenido tú con los teléfonos chinos?
Pues bueno, yo tengo el Xiaomi Redmi 3 Pro y bueno, en cuanto a nivel general, para mí este móvil está muy bien, o sea, en todos los niveles.
¿Cómo has hecho con la ROM?
La ROM MIUI 8,
sí.
Pues para mí está bien. Solo veo en fallo, solamente veo que a veces, por ejemplo, se bloquea. O sea, me refiero que, por ejemplo, cuando estoy con la ROM, a veces se pone un poco mal. O sea, se pone un poco como en modo bloqueo.
Hace cosas raras, básicamente,
sí,
¿no?
Sí, básicamente. Pero luego, pero por general, sí, por ejemplo...
Esas son las cosas que a mí no me gustan de estos teléfonos cuando se traducen las ROM o cuando alguien hace una ROM que la adapta al mercado español, o en este caso en español, es que esas cosas raras pueden pasar. Y yo prefiero tener ahí a un Samsung, a un ZTE, a un LG, a un Huawei, que si me pasa con mi teléfono, responda.
Sí.
Bueno, los servicios técnicos, la asistencia técnica en España depende de la marca, tampoco creas que te da la misma garantía. Y es lo que te digo, ahora estoy bastante bastante perdido en cuanto a ROM, pero antes tenías una muy buena comunidad, muy amplia, y yo recuerdo algunos teléfonos como el S2 o el S3, todas las semanas le cambiaba la ROM.
Pero para el usuario de la calle, cambiar la
ROM...
Claro, eso te iba a decir.
Pero si el teléfono, como te digo, es muy popular, Xiaomi estoy convencido de que tendrá formas muy sencillas de flashearlo. Una vez que lo flashees, cambiar la ROM ya.
Explica el término flashear para el que no lo entiende.
Flashear es,
por ahí, empieza por
flashear
ahí.
Es adquirir los derechos de administrador, los derechos root, y digamos que es acceder a todo el sistema del teléfono, cambiarle prácticamente todo el sistema operativo, tener todos los permisos para hacer lo que quieras con él. Lo que es un brick en iOS.
Sí.
Una cosa así, pero yo creo que incluso con más derechos. Hace tiempo, con los teléfonos de gama baja de Android, pues era prácticamente necesario, sobre todo porque le faltaba RAM y necesitabas darle RAM desde la tarjeta.
Yo recuerdo.
Pero ahora mismo no tienes. Pero yo creo que ya te digo, o sea, yo recuerdo con algunos ZTE de hace 3 o 4, no, más, hace 4 o 5 años, que era simplemente un programita que te lo descargabas y le dabas a un clic y ya ese te lo flasheaba. Entonces ya el teléfono podía meterle toda la ROM que tú quisieras.
Yo recuerdo una experiencia que tuvo un amigo haciéndole eso, un teléfono Sony de la gama Xperia Z, y cuando le hizo eso, pues debe haberle eliminado todo y la cámara era una verdadera basura.
Porque no hizo el... Es que Sony lo explicó. Había que hacer un backup de una...
Bueno, eso había que hacerlo siempre antes.
Claro. De una carpeta que Sony decía que ahí venía todos los datos de la cámara, y el problema es que como te cargas eso, es como si ya no tuvieras una cámara de
efectivamente,
Sony.
Efectivamente.
Se convierte en una cámara ordinaria.
Porque al final es todo software.
La primera regla para flashear un teléfono es leerte mucho el manual.
Backup.
Y luego backup.
Bueno, quería contaros también que... En este podcast hemos estrenado en este nuevo año una sección que se llama Buzón Digital, y dejamos que nuestros amigos, compañeros o cualquiera que quiera pueda mandarnos un mensaje de voz y contarnos un poco también su experiencia con estos temas de los que vamos hablando. Así que vamos a escuchar el mensaje de voz de ese Buzón Digital de hoy.
Buzón Digital.
Muy buenas a todos oyentes, soy Javier del canal de YouTube Tecnolocura. Y hoy estamos aquí, nada más y nada menos, invitados por el señor César Salza, que para nosotros, bueno, mejor dicho para mí, porque ahora mismo estamos más solos que la una en la habitación, es un honor. Y diréis, ¿qué hará este tío por aquí, por estos lares? Pues básicamente vengo para hablaros un poco, hablar de cómo está el tema asiático hoy en día, es decir, la marca más renombrada desde el continente asiático, que es Xiaomi, y que para quien no la conozca se podría decir que es una de las marcas más fuertes que todavía no ha desembarcado a nivel global y que por una parte parece que no, pero les está dando una patada muy fuerte a las marcas tradicionales que conocemos. Bien, con respecto a Xiaomi, está empezando a tener una constancia, yo creo que abusiva, de sus productos. ¿Por qué digo esto? Porque es cada 15 días tenemos un nuevo producto, ya sea dispositivos móviles, sea dispositivos como se ha lanzado ahora de tecnología con respecto a ordenadores. Tenemos productos también de transporte como hoverboards, tenemos también arroceras, tenemos tablets, tenemos wearables, tenemos de todo. ¿Qué es lo que no fabrica Xiaomi? Bien, pues como digo, cada X tiempo y cada vez en menos tiempo tenemos más productos, más abanico, tenemos más gama. ¿Por qué? ¿Por qué está haciendo esto? ¿Qué estrategia de marketing va detrás de esto? Pues la verdad que no lo sé, hace muchos años Samsung también hacía algo parecido, en el que cada nada de tiempo sacaba Samsung Galaxy y su madre el nombre, pues en este caso pasa lo mismo. No sé si será bueno, si será malo, desde un punto de vista yo lo veo bueno, en el que te den a elegir una gama no muy variante una de la otra, pero siempre tienes algo a elegir, siempre tienes un producto a elegir, y eso a mí me parece fascinante, porque no siempre te van a encasillar en lo que ellos quieran. Tú vas a poder elegir. Yo creo que es por ahí por donde van los tiros. Puede parecer abusivo, pero yo pienso que esa es la parte buena. Y bueno, no me quiero enrollar mucho más. Quería hablar un poquito de esta marca, que la conocierais un poquito más, y deciros que no os eche para atrás comprar en Asia y sobre todo marcas asiáticas como esta, porque yo os la utilizo como uso personal y me parece genial, de lo mejor que hay en el mercado mundial. Y nada, aquí os dejo con mis compañeros y compañeras del programa. Me despido para un próximo podcast y que empecéis muy bien la semana. Soy Javier, del canal Tecnolocura.
Bueno, ahí tenemos a Javier de Tecnolocura, que nos dice que no se iba a enrollar mucho, pero al final sí que se ha enrollado un poquito, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que lo que dice Javier, muchas gracias si nos estás escuchando, lo que nos dice Javier es cierto, ¿no? Al final Xiaomi abarca mucho, lanza muchos productos, pero no termina de dar como el puntazo, ¿no? Para llegar a Occidente. Este año hemos visto en el CES de Las Vegas que hizo una presentación, todos nos emocionamos, pero al final era una presentación que solamente estaba determinada para el mercado chino, ¿no? Al final de cuentas, Pedro, ¿tú qué crees que va a pasar con Xiaomi? Abre esa bola de cristal tuya, en donde tú todo lo sabes, y cuéntanos, ¿cómo ves tú el futuro de Xiaomi?
De momento en Occidente cuesta verlo. Es poco más el sueño de que ocurra, pero ocurrir como tal es complicado porque los precios tienen que subir. Meterte en Occidente cuesta. Para empezar, los móviles que nos llegan de allí tienen la certificación de allí, no la de aquí. Tener la de aquí no va a ser tan fácil.
Cuesta dinero.
Sí, y la competencia que tienen como Huawei, Samsung y tal, que dominan el mercado, no les va a permitir entrar así a precios tan bajos. Y
hay algunos rumores que dicen que ya Xiaomi estaría en Estados Unidos negociando las patentes que necesita para poder llevar esos teléfonos, pero claro, eso cuesta un dinero y entonces ya costaría lo mismo que un S7. No tiene sentido, ¿no?
Sí. O como un Galaxy de gama medio alta, no hace falta que sea de gama alta. Es lo que dice Pedro, si se igualan a precios aquí, pues no tiene sentido.
Bueno, un comentario final, chicos. Por ejemplo, desde esto que nos contaba antes Javier de Xiaomi, ¿qué pensáis vosotros? ¿Recomendáis al final los teléfonos chinos? ¿Hay que darles un voto de confianza?
Yo creo que sí, que hay que darles un voto de confianza. Vamos a ver, a veces lo que echa mucho para atrás es el tema de cuando tú recibes un teléfono de una tienda como iGoGo y Arbes, que lo recibes con la ROM de tienda y que a lo mejor está mal traducida o con errores y te toca cambiar a la ROM oficial del fabricante. Yo a lo mejor lo que le pediría a las tiendas es que no modificaran la ROM, o sea, que pusieran la ROM oficial del fabricante. Por ejemplo, si en el ZUC está en chino y en inglés, pues que la pongan en chino y en inglés. No intenten traducirlo a español, porque yo la que recibí en español tuve la mala experiencia de que el dialer, lo del teléfono para marcar, no funciona la aplicación, se cerraba. La ROM estaba fatal traducida, o sea, no concordaban las opciones. O sea, yo lo único que pediría a los
vendedores en este caso, ¿no? De
sí,
los e-commerce.
Que nos pongan la ROM oficial, o sea, que no nos modifiquen la ROM. Esa es mi única pega que le pongo. Yo por lo demás sí lo recomiendo.
Diana, ¿algún comentario? Tú que eres usuaria además de Xiaomi.
Pues bueno, yo aconsejaría a Xiaomi, sí. ¿Qué creo de Xiaomi a nivel productos? Pues creo que Xiaomi a la larga, aunque parezca una tontería, yo creo que sí va a poder marcarse en la escala alta de marcas de smartphones. ¿Por qué digo esto? Porque creo que está haciendo muchos abanicos, como bien ha dicho antes nuestro compañero Javier de Tecnolocura, y eso hace que a la larga pueda desbancar, desbancar a nivel económico, como puede ser Samsung, porque Samsung tiene mucho poder a nivel de smartphones. Pero sí, yo creo que Xiaomi ahora está empezando.
Venir arriba en cualquier momento.
Sí, 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 pero con cualquier producto.
Bueno, desde aquella esquina del podcast, aunque no los veáis, le damos un punto positivo a Xiaomi y a las marcas chinas. Pero ¿qué pasa con vosotros, chicos? Fernando, ¿tú confías en las marcas chinas aunque haya que cambiarles la ROM o no?
Sí, sí, como he dicho, en cuanto a rendimiento son perfectamente identificables a los que tenemos aquí en España. Solo te tienes que arriesgar a eso, a comprarlo fuera. Amazon, por Amazon puedes comprar ciertos teléfonos como los Xiaomi, y que no tiene la garantía, claro. O sea, sí tiene garantía, como decía Pedro, te dan la opción de enviarlo a China, pero entre que llega y viene y tal, pues bueno. Pero técnicamente son perfectamente válidos.
Pedro, ¿compramos un chino o no compramos un chino? ¿Un teléfono chino?
Mi recomendación es, si estás dispuesto a asumir los riesgos de la garantía, el envío y la pequeña pega de cambiar la ROM, porque vas a tener que cambiarla casi seguro. Entonces, si llegas a esos conocimientos y no te da miedo eso, perfecto. Si no, lo más probable es que no, si no te quieres complicar, porque es complicarte un poco, quédate con un móvil occidental. Entonces, puedo recomendar dependiendo del usuario. Muchos usuarios no van a arriesgar a este tipo de desventajas que todos claro. hemos comentado al final. Y por ello no...
Yo soy del equipo de Pedro. Yo, si no te gusta estar tocando el teléfono y tú quieres que te llegue, sacarlo de la caja y empezar a hacer fotos y olvidarte del mundo, pues no te compres un teléfono al que le tengas que cambiar la ROM. Si en cambio eres un poco más de mirar en YouTube tutoriales de Add4Droid, por ejemplo, o en el grupo informático o en tu momento geek, pues entonces cómprate tu teléfono con esa ROM que vas a tener que cambiar, siéntate en tu ordenador, empieza a ver tutoriales y ponte manos a la obra. Gracias, chicos, por estar aquí y por tratar un poco de ayudarnos a dilucidar si comprarnos o no comprarnos un teléfono chino, sobre todo ahora que viene el Mobile World Congress.
Venga, muchas gracias.
Ah, muchas gracias. Muchas gracias.
Que no innovas, estás loco. Innovadores, martes, tecnología, prnoticias.com.
Express. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber estado en nuestro podcast hoy. Mira, según iba hablando en el podcast, me mejoraba un poco la voz. Yo creo que es la emoción de hablar con todos vosotros lo que hace que la verdad tenga mucha más energía. Recuerda que mañana habrá un nuevo podcast y que puedes escribirnos a nuestro buzón digital directamente a mi Telegram, en donde voy a recibir ese mensaje de voz. Ya sabes, @CesarSalsa, también en Twitter. Y recuerda que cualquier duda que tengas, puedes escribirnos a @PRTecnología. Gracias por estar ahí.
Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.